Padre Celestial, no queremos que acostumbrarnos a que sencillamente llegue el tiempo de la predicación y de alguna manera pudiéramos pensar, bueno, ya pronto estaremos fuera de aquí. Sino al contrario, Señor, darnos un corazón expectante a lo que tú quieres enseñarnos, decirnos, guiarnos, exhortarnos. Señor, toma tu control de ese tiempo, Señor. Tu palabra nos dice claramente que tú has querido salvar a los creyentes, así dice tu palabra, a través de la locura de la predicación. Y nosotros necesitamos ser salvos, Señor. Hemos sido salvos de la condenación del pecado, pero necesitamos la salvación que solo tu gracia puede darnos para ser librados del poder del pecado, del poder de la carne y también, Señor, de los poderes del yo, de nuestro yo, Señor. Te lo ruego, Padre Celestial. Hay en nuestras vidas y en esa alusión tipológica del Antiguo Testamento, cuando los israelitas entraron a Canaán, Señor. Pareciera que ellos pues ya tenían la tierra, sí, pero aún ahí había gigantes y reyes y ciudades fortificadas, Señor, que poseer, que conquistar. Oro para que tú, Señor, nos ayudes en este deseo de ir adelante a la perfección. Te pido que la palabra de esta noche venga a contribuir en nuestra vida espiritual, Señor. Te lo suplico. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a ir en sus Biblias, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, el capítulo 4. Para meditar en este, para empezar el estudio en este pasaje, en nuestra predicación. Primera de Pedro, capítulo 4. Leo los versículos que esta misma mañana leíamos, pero solamente hasta el versículo 3. Primera de Pedro 4, del 1 al 3, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestras vidas. Este pasaje tiene una singular interpretación. Gracias a Dios por los comentaristas que nos ayudan a poder ver un poquito en ocasiones más allá, ¿no? Gracias a Dios por la misma palabra. Pero este pasaje, versículo 1, en nuestro español, puede sonar como dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. La idea puede ser, así llanamente, que Cristo, bueno, padeció en la carne, sufrió. Mientras Él estaba en la carne, o mientras Él estaba en esta tierra, pues él pasó circunstancias, pasó tribulaciones, pasó dificultades. Había antagonismo en contra de él por hacer la voluntad de Dios. Entonces, ármate también del mismo pensamiento. Puedo yo verlo desde esta perspectiva y decir, si a Cristo... Y bueno, hay pasajes, un pasaje que también nos dice que si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Entonces, ármate del mismo pensamiento. Y luego, dice la siguiente frase, en versículo 1, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y ahí podemos pensar y ver, bueno, ¿quién ha padecido en la carne? Bueno, ahí al principio está hablando que Cristo padeció ¿en qué? En la carne. Y Él padeció en la carne y terminó con el pecado. Bueno, esa es la interpretación, si podemos decirlo así, que nuestra lectura, o por lo menos mi lectura me pudiera dar, hacía leer llanamente. Sí me estoy dando a entender, amado hermano. Pero tenemos que ir un poquito más allá. Le doy gracias a Dios por los maestros que a través de los años he tenido y que han abordado estos pasajes. Y cada que escucho una interpretación que por lo menos no encaja en mi manera lógica de leer la palabra de Dios, trato de ver más allá y tratar de entender por qué es que viene esta interpretación. Y aún leer unos comentarios que son clásicos o exegetas o comentaristas muy reconocidos o por lo menos recomendables, ¿sí? Y le doy gracias a Dios porque precisamente abundan y mencionan y dan en el mismo sentido de la interpretación que en determinado momento hemos escuchado. Y este pasaje es singular en este sentido porque vemos aquí la primera frase, Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Es decir, eso puede entenderse, bueno, Él padeció estando en la carne, pero veamos la misma frase en el capítulo 3 y versículo 18. ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Pedro 3, 18. Y ver cómo la escritura, ella misma, se interpreta a sí misma. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez, ¿por qué? Por los pecados. Entonces, este padecer por los pecados no necesariamente habla de su padecimiento durante su ministerio terrenal o sus 33 años de vida. Está hablando que Él padeció por los pecados y sabemos que Él padeció en la cruz. Una manera de decirlo, yo podríamos decir, inclusive un comentarista lo menciona de esta manera, un comentarista llamado Barnes, apellidado Barnes, clásico, B-A-R-N-E-S, Barnes, dice, si, ya que Él es un hombre, ha muerto por nosotros. Cuando dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vean capítulo 4, versículo 1. Él padeció, ¿por quién? Por nosotros en la carne. Entonces, no necesariamente se refiere a su padecimiento mientras Él estaba en la carne y eso lo hizo por nosotros. No, está hablando y vinculando el capítulo 3, versículo 18. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Entonces, este padecer en la carne habla de ese padecimiento, esa muerte de Cristo en la carne, por los pecados y también al morir Cristo en la cruz, Él padeció por la carne o en la carne o Él también murió por el viejo hombre o por la carne o murió al pecado. Es decir, su muerte en la cruz también da provisión para tener salvación, liberación del poder del pecado. Él ha padecido por nosotros en la carne. Vuelvo al versículo 18. Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Versículo 18 dice, el justo, ¿por quién? Por los injustos. Es la misma expresión, una que tiene que ver, ok, los pecados, pero también Él padeció por nosotros en la carne. Y es Él que es el justo, padeciendo por nosotros que somos injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad, versículo 18, muerto, ¿en qué? En la carne. Pero vivificado en el Espíritu. Hemos dicho otras veces que el hecho de que la muerte de Cristo haya sido el sacrificio de Cristo no fue una inyección letal, no fue un golpe en la cabeza, que se desvaneció, ya murió por nosotros, no le cortaron la cabeza y ya no, es un sacrificio. O un padecimiento en el cual literalmente cada aspecto o cada miembro de su ser, de su cuerpo, lo vemos siendo flagelado, siendo partícipe de este sufrimiento. Él literalmente padeció en la carne. Y es una realidad de que precisamente Él murió, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, lo que puede afectar nuestra cabeza, toda cabeza, dice el libro de Isaías, ¿verdad? Cómo el pecado ha abundado, ha afectado todas las partes del cuerpo. Dice en Isaías capítulo 1, cómo dice, toda cabeza está enferma. ¿Cómo? Lo leo para que usted, no tiene que ir ahí, pero se los digo. Dice Isaías capítulo 1, ¿dónde está? Desde la toda cabeza está enferma, Isaías 1:5, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Está hablando de su pueblo que ha dejado a Jehová. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. No hay en él cosa sana, es herida, hinchazón, podrida llaga, ni están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y vemos en la Biblia, podemos ver cómo el pecado afecta a cada miembro del cuerpo. Dice la palabra del Señor, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Se acuerda? Proverbios capítulo 6. Los ojos, altivos. Las manos, derramadoras de sangre inocente. Los pies, presurosos para correr al mar. El corazón, hasta ahí me llegó la memoria. El corazón, ¿cómo dice? Malo. Corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mar. El testigo falso que habla mentiras. Y también Romanos capítulo 3, haciendo alusión a algunos salmos que se menciona. Eso usted lo conoce, Romanos 3, 10, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están, no hay, ¿cómo dice? Porque no hay diferencia, no, voy a leerlo, mire nomás. Bien me decía, ¿verdad? Que no iba yo a dar con los versículos, ¿verdad? Bueno, ya después les platico de eso. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro, ¿qué dice? Abierto es ¿qué? Su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Entonces, aún la muerte de Cristo, la manera como Él padeció, es una muestra de el pecado, todo lo que afecta. Pero también la muerte de Cristo es una provisión completa para el pecado y sus consecuencias. Dice, volviendo a Primera de Pedro, capítulo 3, dice, el justo por los injustos, versículo 18, para llevarnos a Dios, Primera de Pedro 3, 18, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, perdón, en el Espíritu. Él fue vivificado, Él padeció por los pecados, pero fue vivificado, fue muerto en la carne, pero fue vivificado, resucitó. Y luego sigue diciendo, 1 Pedro 3, 19, para seguir el contexto, en el cual, en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En ese tiempo en que Cristo murió y resucitó, en el Espíritu. ¿Dónde estaba el Espíritu de Cristo mientras su cuerpo estaba en la tumba? Él descendió a las partes más bajas de la tierra, que según la palabra de Dios, creemos que está ahí el Hades, o lo que podemos llamar, bien llamado el infierno, o la antesala del lago de fuego, y Él predicó desde el seno de Abraham, que es la parte de arriba, predicó a los espíritus encarcelados, que estaban en la parte de abajo de ese Hades. Y probablemente regresa su espíritu a su cuerpo, resucita, 40 días está apareciendo a sus discípulos, y en el día de su ascensión, Él ascendió a los cielos, llevando cautiva la cautividad todas las almas de aquellos que habían confiado en Cristo que habría de venir, que estaban en el seno de Abraham, siendo consolados. Fueron llevados y entraron al cielo con Cristo, y llevaba ese botín de la victoria. Sigo leyendo, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, esos son los espíritus encarcelados, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y vincula a aquellos espíritus encarcelados, incluye inclusive aquellos desde los tiempos de Noé, habla de esa salvación por agua, a través del arca, el arca salvándoles a través del agua. Versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hay un bautismo que corresponde a esto, una salvación por agua. Muerto al pecado, resucitado a una nueva vida. Literalmente esa arca, estaba completamente sellada. Y el agua la cubrió, aunque obviamente flotaba, pero estaba dentro de una esfera me refiero, un ambiente gobernado por el juicio, por el agua. Pero después salió avante. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, corresponde, es una tipología de esto. Y tal vez refiriéndose al bautismo físico o en agua, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Entonces, Él padeció una sola vez por los pecados, justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en el Espíritu fue predicado a los espíritus encarcelados. Y ese bautismo que corresponde a esto es, hay un juicio, pero hay una liberación. Y es una resurrección. Y este Señor nuestro, el varón de gran dolor, el Señor, ¿verdad?, que el cual está en gloria, y es el Salvador Redentor, Él ha subido al cielo, a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, después de hacer esta presentación, dice, puesto que Cristo entonces ha padecido por nosotros en la carne. Él padeció, Él murió en la carne, Él murió por la carne, Él murió por los pecados y por el pecado, ya que Él ha muerto. Ahora, ármate tú del mismo pensamiento. Así como Él murió al pecado, Yo puedo, tú puedes morir al pecado. Eso es lo que está diciendo esta expresión. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. No es que yo voy a morir por mí mismo. Él murió por nosotros, pero está lo que Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ármate del mismo pensamiento. Hay victoria, hay poder, es algo real. Cristo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, potestades. Hay poder, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, también armados del mismo pensamiento. Y luego, versículo 1, el capítulo 4, dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. La expresión, que como se traduce aún en el inglés, dice, ha cesado del pecado. En base a eso, los comentaristas y la interpretación se da que la segunda expresión cuando dice, quien ha padecido en la carne, ha cesado con el pecado. Ese quien ha padecido en la carne la segunda vez, no se refiere a Cristo, porque Cristo nunca pecó. Y no puede Él cesar del pecado. ¿Sí me lo estoy dando a entender, hermano? La idea es esta. Cristo padeció por nosotros en la carne. Tú ármate del mismo pensamiento. Y si tú padeces en la carne, el pecado, puedes cesar del pecado. Y ya lo hemos visto otras veces, no necesariamente se refiere a un cesar en el sentido que ya no voy a pecar, pero puedes tener victoria sobre el pecado. Entonces, ¿cuál es el mismo pensamiento del cual debo armarme? Y inclusive Mateo Poole, otro comentarista, expresa, este es un armamento, pero el más pesado que un soldado debe ponerse en su mente. Tenlo presente. Hay una arma, hay una realidad, hay una seguridad. Él está a la diestra de Dios, Él venció sobre el pecado. Esto de que yo puedo ser crucificado con Cristo y el que está en Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos, es una realidad. Y el que padece en la carne, el que está dispuesto a morir en la carne, ha cesado o ha terminado con el pecado. Puede tener victoria sobre esa carne. Y luego el versículo 2. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Está ahí conmigo? Para no vivir el tiempo que resta, ¿qué dice? En la carne. Ármate del mismo pensamiento. No es posible que el resto, el tiempo que resta, fui salvo. Bueno, el tiempo que resta de aquí a que Cristo ya venga por mí o me lleve a su presencia. No es necesario que vivas en la carne. Si tú y yo somos cristianos, ¿cómo decirlo? Iba a decir fracasados, pero no es la expresión. Desesperanzados, tal vez puedes decir. Que dices, bueno, pero es que no es posible, no se puede, pues yo tengo mis luchas y pues cómo. No, ármate del mismo pensamiento. Cristo murió. No veamos la muerte de Cristo solamente como un bálsamo que nada más me quita la culpa y ya me da mi garantía, mi papelito de justificado ya y pues ahora sí, pues. No importa, ¿verdad? Si tengo de todas maneras, ya tengo mi garantía de ir al cielo. No, la muerte de Cristo es más que eso. Ármate del mismo pensamiento, puesto que el que ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ya para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme, y así es como se vive en la carne, conforme, versículo 2, a las concupiscencias de qué? De los hombres. Conforme a los deseos intensos de los hombres. Ya no, es una bendición de este versículo, es que me está dando la garantía o la seguridad de que puedo ser liberado del poder de la carne. ¿Lo cree, hermano?
Y por eso leíamos Gálatas 3. Porque es por fe. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿vas a terminar en la carne? ¿Vas a querer tú hacerlo por tus obras? Bueno, sí, me voy a esforzar. No, créelo. Es una obra espiritual que es posible. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, versículo 2, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué, hermanos, a la voluntad de Dios. En otras palabras, pudiéramos decirlo así, que un cristiano, por más buenos deseos que tenga, no podrá vivir en la voluntad de Dios en plenitud, a menos que el Señor crucifique el poder del pecado en su vida. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Esto es, ¿cómo decirlo? No es un tómalo o déjalo ahí como no. Si tú quieres vivir en la voluntad de Dios, debes pedirle al Señor que haga esta obra en tu vida. Porque no puedo yo, habiendo comenzado por el Espíritu, terminar ahora en la carne y pensar que puedo vivir en base a mis habilidades o a mi fuerza de voluntad o aún al conocimiento, ¿verdad? El conocimiento, gracias a Dios por el conocimiento, pero el conocimiento no me va a liberar del poder de la carne. Espero que me entienda lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo usará ese conocimiento, una verdad, y la va a presentar a tu vida. Muy bien, pero el que la conozcas, eso no te da liberación. Necesitamos que Dios haga esta obra. Aún para poder amar a Dios, lo dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Espero que estos versículos que ya están tan trillados, hermanos, y que los menciono constantemente, los entendamos. Y no es porque no los pueda usted entender, sino quiera Dios que yo me esté dando a entender para vincular cada cosa. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová el prepucio de vuestro corazón para que améis a Jehová. Yo no puedo amar a Dios de todo corazón sin esta obra espiritual. Entonces, el que ha padecido en la carne, ¿qué es padecer en la carne? ¿Qué es padecer en la carne? Dice Alberto Barnes, dice, sufrir o padecer en la carne es morir. 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 Comparativo, ¿verdad? A lo que dice, y van a Romanos capítulo 6, donde Pablo habla ahí de morir al pecado. De morir. Y ha cesado o ha terminado con el pecado, ha terminado de estar pecando voluntariamente y deleitándose en el pecado. ¿Puede un cristiano decir, no más, yo no quiero eso? Aunque decir que no puedo, pero yo no quiero que eso sea lo que controle mi vida. Y es ahí donde, de ahí va el versículo 3, de 1 Pedro 4, hermano, cuando dice el apóstol Pedro, baste ya, ¿qué dice? El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada ¿a quién? A los gentiles. ¿Andando en qué? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Todas estas cosas, ¿qué son? ¿Obras de qué? De la carne. Que en Gálatas 5 se menciona. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Y entre todo, orgías, embriagueces, todo eso. Por eso, ¿puede un cristiano volverse a una embriaguez? ¿Sí? Huyendo las contaminaciones del mundo, segunda de Pedro, enredándose en ellas otra vez. Es por eso, amados hermanos, que necesitamos esta obra espiritual. Si queremos ir adelante a la perfección, si queremos que el Señor madure en nuestras vidas, si queremos estar en la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios, es necesaria esta obra espiritual. Y es posible porque Cristo ha padecido en la carne. Ármate
del mismo pensamiento. Sé tú de aquellos que padecen en la carne, mueren en la carne, mueren al pecado, para que el pecado no gobierne más sobre tu vida. Vayamos tantito a Romanos capítulo 6, hermanos, en este pasaje que abunda sobre esto. Romanos capítulo 6. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6. Sígame de cerca, hermano. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestro, ¿se da cuenta ahí lo que dice? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ¿qué dice? Ha sido justificado del pecado. La palabra que usan aquí los traductores es justificado. Es una palabra que significa en original liberado. El que ha muerto ha sido liberado. Liberado del pecado. Del principio de pecado, de la ley del pecado, del poder del pecado. Es algo, es posible. Versículo 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, mire versículo 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta expresión, consideraos, no está en el aoristo, es decir, la gran mayoría de los verbos anteriores están en este tiempo aoristo, que es una obra de una vez por todas. Pero este considerados, dos cosas. Una, que es un imperativo, es un mandato y está en el tiempo presente. Y otra, que es ese verbo que significa imputación. Es ese mismo verbo que se usa en Romanos cuando dice que al que obra no se le cuenta, ¿cómo dice la expresión? No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Haces una obra y te van a pagar algo, pues no es gracia, no te lo están regalando. Oye, bueno, pues ya que me ayudaste, te voy a regalar esto. No, pues, es un trabajo, es algo a mi favor. Yo trabajé tales horas, esto está a mi favor. En esto quedamos, no sé, 100 pesos por hora, muy bien, trabajé 5 horas, está a mi favor, 500 pesos. Tan sencillo como eso, ¿no? Y si yo voy con la persona y le digo, necesito mis 500 pesos. Y ahora tú, ¿por qué tan...? Bueno, está a mi favor. Esa es la idea, el sentido de consideraos, ¿qué? Muertos al pecado. ¿Cómo lo digo, hermanos? ¿Cómo lo vemos, hermanos? Es como lo en 1 de Pedro 4. Cristo ya padeció por el pecado. Ármate del mismo pensamiento. Es algo a tu favor. Es algo que está
potencialmente disponible para ti. Es con la expresión que hemos dicho o decimos a veces, es apropiálo, hazlo tuyo. Esto no es una, aún como dice en Romanos capítulo 10, no es que subas al cielo para ver, no es que bajes al cielo para no, cerca de ti está la palabra. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Pues es lo mismo. Esto de la obra de la santificación no es para los iniciados, los avanzados. No, es una obra para todo aquel que es hijo de Dios. No le tengas miedo. Es una obra. Dice, ¿en qué momento se puede llevar a cabo esta obra? Bueno, tenemos un ejemplo en la Biblia, el apóstol Pablo, que interpretando ahí en Hechos capítulo 9, probablemente en esos 3 días que estuvo él esperando a que Ananías viniera, estuvo ciego y estaba orando. Dios le salvó camino a Damasco, pero en esos 3 días Dios trató en muchos aspectos en su vida. Y probablemente en esos días él fue, la crisis de la santificación vino a su vida. De modo que cuando Ananías vino, él fue bautizado en agua y también fue lleno del Espíritu Santo. Creemos, según la teología, como vemos en la Biblia, que no puede haber la llenura del Espíritu Santo en su plenitud. Esto es muy diferente al bautismo en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu en un creyente, a menos que la crisis de la santificación se haya llevado a cabo en un corazón. Porque lo que hace la crisis de la santificación, o el morir al pecado, es, si lo quiere ver de una manera tan sencilla, es define ese corazón. Ese corazón se rinde. Yo no quiero más vivir en el pecado. Yo no quiero más vivir haciendo mi voluntad. Sé que hay muchas cosas en mi vida que el Señor necesita cambiar. Pero Señor, es como David, crea en mí, oh Dios, un corazón renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Cuando fui salvo fui blanco como la nieve, pero ahora en la santificación o en la crisis o en el inicio es ser más blanco que la nieve. Y ahí está, considerados muertos al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado no tiene que reinar más. Es un rey vencido. ¿El pecado abundó? Sobreabundó la gracia. Hay gracia suficiente para él. ¿Pero es posible para mí? Sí, ármate del mismo pensamiento. Puesto que Cristo padeció por los pecados. Puesto que Cristo padeció en la carne. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado, para que no vivir el tiempo que resta en la carne, haciendo lo que agrada a los gentiles, sino viviendo ahora sí en la conforme a la voluntad de Dios. Y de ahí, más versículos, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es Gálatas 5:24, Gálatas 5:19 al 21, las obras de la carne. Gálatas 5:22 y 23, las obras del Espíritu. Gálatas 5:24, la provisión. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y Gálatas capítulo 6, no alimentes ya la carne, no vivas para la carne. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No te canses de hacer bien. Busca el bien. Considérate muerto al pecado. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y aún Gálatas capítulo 6, Pablo dice, yo soy crucificado al mundo. Y el mundo me es crucificado a mí. También en la crisis de la santificación, Dios crucifica ese amor, ese deseo, esa concupiscencia de los gentiles, ese deseo intenso. Ay, el mundo, quiero ser cristiano, pero también quiero ser parte. Es el cristiano que no ha sido santificado, y santificado me refiero en cuanto a la crisis de la santificación, está sirviendo a dos señores.
Y Dios no quiere eso para la vida cristiana. Dios no quiere. Considero y reconozco que no es fácil explicar y decir, y estoy redundando, no sé si lo estoy diciendo bien, estoy repitiendo, estoy reenfatizando esto que el domingo pasado predicábamos, la necesidad de la crisis, de la santificación. ¿Cómo es posible esto? Se les decía, es por fe. Es por fe. ¿Ve la necesidad en tu vida? ¿Ve la provisión de Cristo? Pídeselo al Señor. Amén. Así como cuando fuiste salvo, viste la necesidad en tu vida, viste la provisión de Cristo como tu Salvador y viniste a Cristo. Y estoy seguro que a lo mejor la primera vez que se te presentó el Evangelio, a lo mejor sí, pero a lo mejor no, en ese momento no, aunque ya entendías o estabas de alguna manera, estabas luchando. Pero llegó un momento en que el Espíritu Santo empezó a trabajar en tu corazón y llegó un momento en que dijiste, Señor, no más, me rindo a ti. A lo mejor el Señor trajo una crisis en tu vida que te llevó a decir, Señor, necesito salvación. Y si tú vienes a Dios y le dices, Señor, yo necesito esta obra de santificación. Yo no quiero vivir el tiempo que resta en la carne. Veo mi necesidad, creo en la provisión. Te pido que tú lo hagas. No es, ¿quién quiere ser santificado? Yo puedo hacer una invitación para a lo mejor incitar el deseo. Pero no es, tú quieres, ven aquí. Yo te voy a decir cómo no. Por lo menos desde mi perspectiva, no lo veo así. Pero veo que cuando hay ese deseo, cuando hay ese, Señor, hazlo en mí, el Espíritu Santo empezará a obrar en tu vida. A obrar y no reprimas la obra del Espíritu Santo. Y va a llegar el momento en que, Señor, necesito de ti. Vemos una crisis involucrada en esto, en Pablo, en esos 3 días. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entra a Damasco y se te dirá lo que has de hacer. Imagínense el ímpetu de este hombre. 3 días ahí. Ciego, sin poder, toda una crisis. David, después de un gran pecado, 9 meses, y la muerte de un hijo, el hijo del pecado, una crisis, y finalmente desborda su corazón en arrepentimiento. Dios puede traer una crisis. ¿Cómo? A lo mejor en tu mismo hogar, con tu cónyuge, tú sigues siendo egoísta, tú como hombre eres áspero y esto, y luego, y a veces aquí arriba, y luego se dice aquí abajo, porque lo que caracteriza a un cristiano que no ha sido santificado es indefinición, dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, o para usar una expresión bíblica en Santiago capítulo 4, acercaos a Él, Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Se necesita una purga del corazón, una purificación del corazón. Una circuncisión del corazón. Vosotros los de doble ánimo. Y probablemente aquí en Santiago, vaya conmigo a Santiago 4. El cómo, cuándo, cómo. A veces somos muy sistemáticos, ¿no? ¿Cómo? ¿Y qué tengo que hacer? Y punto uno, punto dos. Bueno, pero aquí tal vez Santiago nos expresa un... Primero está la necesidad, hermano, les dice capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Dice entre vosotros, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿No es de vuestras, qué? pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Es una lucha en mis miembros. Quiero hacer lo bueno, no lo, con mi mente de verdad sirvo a Dios, pero con mi carne a la ley del pecado, y quiero hacer lo bueno, no lo hago. Esta ley que está en mi miembro se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y codicio y no tengo, quisiera hacer algo, no tengo. Matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No le estás dando al clavo en tu petición. ¿Cuál es tu petición? Pedís y no recibís porque pedís que mal, para gastar en vuestros deleites. Ay, Señor, pero es que si yo fuera por esto. No, ve la necesidad, necesitas una obra en tu corazón. Y tenemos también ese jalón, ¿verdad? Al mundo o almas adúlteras. Hay una infidelidad espiritual en nuestras vidas. Somos de Dios, pero andamos como gentiles. Somos de Dios, pero andamos como incrédulos. Somos de Dios y estamos amando este mundo, cuando ya no soy del mundo. Oh, almas adúlteras, no sabéis que vuestra... Como dice ahí, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y hay una realidad. Versículo 5. La Escritura... ¿Qué piensas? ¿Que la Escritura dice en vano? Hay una realidad. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hay alguien muy interesado en que tu vida sea santificada. Es el Espíritu de Dios. Pero Él, gloria a Dios, da mayor gracia. Amén. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Pero Dios resiste a los soberbios. Necesitas humillarte, necesitas rendirte. Da gracia a los humildes, someteos. Y aquí tal vez, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, sométete a Dios. Señor, aquí estoy. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Versículo 8, ¿está ahí conmigo, hermano? Amén. Pecadores, limpiad las manos. Oh, Señor, ayúdame, yo voy a dejar de hacer esto, voy a dejar el otro, yo sé que esto no te agrada, yo te pido que, pero no es suficiente, dejo esto, dejo el otro. No, es solamente esa la intención, la iniciativa de yo verdaderamente quiero hacer algo por ti, Señor, quiero que tú quebrantes este poder en mi vida. Pecador, el limpiar las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y tal vez limpiar las manos es una obra de Dios, aunque es un imperativo auristo, una vez por todas, que es activo, ¿verdad? Es mi intención, mi disposición. Es como Segunda de Corintios 7:1. ¿Cómo dice? A ver. Limpiaos de toda contaminación de carne y espíritu. Aunque ahí tenemos, si mal no recuerdo, es un imperativo, es voz pasiva. Dios lo va a hacer. Pero es la intención, el deseo. Afligíos, versículo. Necesito que Dios purifique mi corazón, versículo 8, versículo 9. Afligíos. Lamentad. Llorad. Vuestra risa se convierte en lloro. Vuestro gozo en tristeza. ¿Qué quiere decir? Que tengo que estar siempre triste. Bueno, dice la Biblia que también regocijados en el Señor, siempre, ¿no? Y el gozo del Señor es nuestra fuerza, pero hay momentos en nuestra vida en la cual mi risa se tendrá que convertir en lloro. Y vuestro gozo en tristeza. Déjeme usar una ilustración, tal vez, o un ejemplo. Puede ser que un domingo venimos a la iglesia, es nuestro aniversario de bodas, nuestro cónyuge. Y Dios trata con nuestros corazones. A lo mejor ha habido fricciones. Y no hay mejores lugares donde se manifiesta nuestra gran necesidad de santificación que es en el seno de nuestros hogares. En nuestra relación con nuestro cónyuge, en nuestra relación con nuestros hijos. Ahí donde nos sentimos con confianza en ser lo que somos. Porque aquí en la iglesia, pues hay una línea de respeto, ¿no? Hay un umbral de respeto y de consideración. Y me detengo. Y cuando a veces entro en más intimidad con algún hermano, nos damos cuenta de la obra, la necesidad de la obra de santificación en su vida, o en mi vida, o en la de los dos. Pero resulta que es nuestro aniversario, Dios habló, y al final un hermano dice, qué hermano, felicidades, que mira tantos años, qué bendición, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Qué pasó, hermano? ¿No estás contento? ¿Dónde vas a llevar a comer a tu esposa? ¿Qué van a hacer? Mira. ¿Qué pasa? Gloria a Dios, y Dios está tratando con ese corazón. Es decir, una comida no es lo que va a bendecir ese aniversario, es que el Señor haga una obra espiritual en ese corazón, de ese hombre, de esa mujer, ¿no es cierto? A veces la risa se tiene que convertir en gozo, perdón, en lloro, como dice aquí la palabra de Dios. Y un gozo genuino en una tristeza. Hay gozo, yo puedo gozarme de muchas cosas. La bendición de que Dios me da esto. Yo puedo estar y debo estar contento. Debo estar regocijándome. Pero hay momentos en los que eso no es la prioridad. No puedo yo tratar acallar mi necesidad o la voz de mi conciencia que está gritando por medio, necesitas esta obra. Tal decir, bueno, pues por lo menos pues mi esposa me quiere, mis hijos me quieren y tengo un trabajo y bueno, pues ya el Señor me va a ir ayudando. No. A veces será necesario regresar a casa y decir, familia, tenemos que orar, que Dios haga una obra en nuestras vidas. Porque aquí lo que va a dar la felicidad a este hogar no va a ser si tenemos dinero, si tenemos para ir a fulano lugar, o tenemos esto, o planeamos vacaciones. Necesitamos una obra espiritual en nuestros corazones. Eso es lo que necesitamos. Y hay provisión de Dios. Cristo ha padecido una sola vez por los pecados. Cristo padeció en la carne. Y tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Humillaos delante del Señor. Y Él os exaltará. Amén. ¿En qué momento Dios va a hacer esa obra? No lo sé. No es un automático, no es una formulita, no es un no, pero humíllate. Tendrás que pasar tiempo en oraciones, tendrás, probablemente será importante limpiar las manos, pasar tiempo, oh Dios, yo necesito que tú hagas esta obra, voy a leer tu palabra, quiero que tú estar más consciente de mis acciones, de mis actitudes, no porque eso vaya a ser el motor de esta obra, pero es un corazón que está en el lugar correcto. Y aún en esa actitud de considerarse continuamente muerto al pecado. No es una obra mía, es una obra de Dios. Pero yo me considero muerto al pecado. O sea, que Dios venga y me visite de lo alto la aurora. Gloria a Dios. Porque Dios nos ha dado un cuerno de salvación, un potente de Salvador. Dios nos ayude, amados hermanos. Es una obra real, es una obra espiritual. Morir al pecado, padecer en la carne, para terminar con el pecado. Que Dios haga su obra en nuestras vidas. Oremos al Señor. Si usted desea venir a este altar, hermano, tomar un tiempo para orar al Señor.
Yo le animo, hermano, esta noche, por lo menos, medite en lo que aquí hemos dicho. Abra su corazón delante del Señor y exprésele: Señor, ahí está esta provisión y yo tengo esta necesidad. No se quede, si se queda ahí en donde esté, en su banca o venga al altar, pero no se quede con ahorita como en su oración, nada más ahí, que escuchando lo que el pastor dice. No, hable con Dios, amado hermano. Es más, yo ahorita no estoy guiándole en oración. Hable usted con Dios. ¿Se ha sentido que ha visto que usted lucha con hacer la voluntad de Dios? Con lo que usted ya sabe es la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta de que literalmente usted no puede vivir en la voluntad de Dios por sí mismo? Hay luchas en los hogares, hay rencores, hay momentos que ni siquiera nos aguantamos a nosotros mismos, hermano. Hay un doble ánimo. Nuestro estado de ánimo es muy cambiante. Hay esta obra espiritual de la crisis, de la santificación. O ser crucificado con Cristo. O otro término, morir al pecado. Dígale al Señor: Señor, yo reconozco mi necesidad. Cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. No puedo, Señor. Y tengo luchas, murmuro, me quejo. Muy similar a los israelitas en el desierto. Ya sea que no hay agua, me quejo. No hay comida, me quejo. El mandato es ir y dar otra vuelta por otra región. Me quejo. No hay nada que me tenga contento, Señor. Siempre le encuentro el granito negro al arroz, por decir una expresión. Siempre veo las faltas en los hermanos. Siempre, siempre. Pareciera que mis ojos se van solamente a eso. Por usar un ejemplo de luchas que pudiera algún hermano tener. El chisme, Señor, no me puedo contener de hablar, de decir esto. O a lo mejor deseos de la carne, hermanos, son obras de la carne que tienen que ver con diversiones, con cosas que literalmente me dominan. Y por encima de buscar a Dios, de leer su palabra, de... El Espíritu Santo, estoy seguro que está yendo más allá en su corazón para ver esto. O aún, hermanos, aquellos que a lo mejor en la carne vivimos una buena vida cristiana. Es más difícil a veces darnos cuenta dónde está nuestra necesidad. Pero dígale al Señor: revélame, Señor, revélame. Dile: Señor, hay necesidad en mi vida, pero gracias porque hay provisión. Cristo padeció en la carne. Yo quiero padecer con Él. Yo quiero morir al pecado. Yo quiero ser crucificado juntamente con Él. Purifícame con hisopo, Señor. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu noble, Señor, me sustente. Señor, contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hable con Dios, amado hermano. Hable con Dios.
No se quede neutral. Hable con Dios. Hable con Dios. Le aseguro que si Dios hace esta obra en sus vidas, encontrará descanso. Descanso. Padre celestial, yo te pido que tú obres en nuestros corazones, Señor. Gracias por la provisión de tu palabra. Gracias por la provisión en la muerte de Cristo para nuestra salvación, no solamente de la condenación, sino del poder y dominio del pecado. Gracias porque la ley del Espíritu de vida puede crucificar la ley del pecado y de la muerte. Gracias porque cuando el pecado abundó, ha abundado la gracia. Y así como el pecado reinó para muerte, ahora la gracia reine, puede reinar para justicia. Oh, Señor, yo sé que hay muchos términos, tecnicismos en cuanto a esta doctrina. Queremos de alguna manera, Señor, simplificarlo, decirle a los hermanos, es algo posible para ti, para mí. Te lo ruego, Señor. Aún aquellos que a lo mejor tú has santificado y la crisis de la santificación ha venido a sus vidas en el pasado, ¿qué otras cosas en nuestras vidas te necesitas tú crucificar en nosotros, Señor? Nuestro yo, lo que ahora vivo en la carne, vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Oh Espíritu de Dios, enseña a tu iglesia, guía a tu iglesia. Trae un avivamiento, Señor. Que nuestra risa se convierta en lloro, nuestro gozo se convierta en tristeza. Estemos dispuestos a acercarnos a Dios buscando de Él esta provisión, porque, ay Señor, las guerras, las luchas entre nosotros, que salen de nuestras mismas pasiones, Señor. El amor al mundo que está bien arraigado, Señor. Y aún así todavía somos, nos ensoberbecemos. Y tú no puedes hacer una obra porque a la primera de cambios que en algo somos exhortados, reprendidos, ya respondemos. ¿Cuándo Dios podrá hacer algo en nuestros corazones? Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Oh, Señor, que podamos venir a ti y decir, Señor, aquí está mi vida. Haz esta obra espiritual, Señor, que el pastor dice, la crucifixión de la carne, la crucifixión del poder del pecado. Hazlo en mi vida, trabaja en mi corazón, Señor. Ayúdame a estar velando para que tú hagas esto, estar al pendiente y darme cuenta que las circunstancias que van a venir a mi vida, tú quieres trabajar, tratar conmigo, Señor. Para de una vez por todas rendirme a ti y levantar el yugo de Cristo y ponerlo sobre mi cuello. Oh Padre Santo, he aquí tu iglesia. Por favor, Señor, que ninguno aquí, grande, pequeño,
nos sintamos exonerados de esta verdad, Señor. Exentos de recibirla. Por favor, Señor, trabaja. Es una obra, es tu iglesia. Yo soy un pastor aquí, subordinado a ti, Señor. Tu palabra tiene poder y yo confío que tú vas a estar obrando, pero tú eres el que has prometido edificar tu iglesia. Trata tú con nosotros, Señor. Como esta obra espiritual, ¿cómo quitaría problemas?
¿Cómo quitaría rencores, murmuraciones, quejas, calumnias, chismes, malos sentires, Señor? Ayúdanos, Señor. ¿Cómo traería unanimidad, mismo sentir? Gracias, Señor, por tu palabra. Descanso en que tu Espíritu Santo ha de obrar en cada corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo oramos. Amén, Señor.